Hoy se suma al living
Belcho Cabrera. Bienvenido, Belcho, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos, a Martín de los Andes.
Estamos con Álvaro Páez, ¿cómo estás, Álvaro?
Hola a todos y todas del otro lado, ¿cómo les va?
Estamos transmitiendo por arroba nacional SMA, es la cuenta de Instagram Live de Radio Nacional San Martín de los Andes. Siempre arrancamos los livings con la misma pregunta. Belcho, cuando vas a migraciones para viajar o te registrás en un hotel y te preguntan la profesión, ¿qué pones?
Yo pongo docente.
Docente.
Básicamente docente.
¿Y siempre pusiste docente o en otro momento?
No, siempre puse docente.
Siempre pusiste docente. Sí,
sí. Hoy, por supuesto, pongo jubilado, ¿no? Pero docente jubilado.
Ah, ahí va, ¿viste? Sí, sí. No sé, nunca se deja ser docente, ¿no, Belcho?
No. Eso continúa. Yo creo que lo llevas en el alma. Es una cosa que no podés dejarla, digamos.
Aparte, para la gente que no lo conoce a Belcho Cabrera... Belcho, vos fuiste, arrancaste desde muy chico a dar clases como profesor de educación física, fuiste muchos años supervisor, te dedicaste muchos años al vóley, al esquí, estuviste también en todo lo que tiene que ver con las políticas deportivas de la provincia de Neuquén. Son todos temas que voy tocando, que después los vamos a ir desarrollando, pero si vos tenés que decirme algo o lo que más disfrutaste en tu carrera, es decir, en una carrera que arrancaste cuando eras muy niño, muy chiquito, ¿disfrutaste más ser entrenador de vóley? ¿Qué es lo que más disfrutaste en tus años?
No, yo en realidad disfruté mucho con el fútbol en principio.
Ah, también el fútbol.
Porque nosotros empezamos a jugar al fútbol a los 7 años en la cancha del Club Lácar cuando era de césped. Bah, siempre fue de césped. Y comenzamos, claro, donde está la anónima. Y comenzamos con organizaciones que dependían mucho de las escuelas, de los comercios. Así que estaba Casas Tete, Casas Mar, Casa Nobel, Creide, eran todos los mismos dueños de los comercios, eran los técnicos, los managers, eran absolutamente todo. Comenzamos así jugando nosotros. Y a los 14 años ya comencé a jugar en el Club Lácar en primera. Y empecé a reemplazar a personajes que estaban ahí ya en el club de años, como fue al número 3, marcador de punta, que era Boto, después al número 5, que era Righetti, después pasé a la punta derecha como delantero. Y
como
bueno,
el Colo Barco.
Como hacía goles, me pusieron de 9.
Escuchame, Belcho, ahí dijiste que jugabas de lateral.
Sí, sí.
¿De lateral izquierdo a puntero derecho pasaste?
A puntero derecho.
O sea, con las dos le pegás.
Sí, sí.
Bien.
Jugar completo.
Bien, y interesante, ¿esto de qué año estamos hablando?
Estamos hablando yo del 63 al... esto estamos hablando, yo empecé en el 70 más o menos a jugar en primera.
¿Del 70 hasta cuándo?
Sí, no, jugué hasta los 27 años en el Club Lácar y después cuando me vine del profesorado de educación física era como que me fui mucho tiempo y volver ahí a los 27, entonces... Como me trasladé al barrio Sarmiento, ahí jugué para Sarmiento. Y después de allí fui a jugar a Petrolero Argentino para clasificar un nacional, del Nacional, que fue el Nacional. Claro. Nos eliminó creo que Alianza o Chipoletti, así que estuve jugando ahí.
¿Y tu historia con el vóley cuándo arranca, Belcho? Porque esto es fútbol.
La historia con el vóley arranca en el argentino que se hace... En el 81, se hace el primer campeonato argentino juvenil, se hace en el 81 acá. Yo estaba dando básquetbol, estábamos en los primeros lugares en básquetbol en la provincia, habíamos ganado dos provinciales en primera división, habíamos ganado un provincial en categoría sub-14, le habíamos ganado nada más ni nada menos que Independiente Neuquén, aquí en la cancha del club.
Siempre hablas del Lácar.
Del Lácar. Y viene Rinaldi, que era el presidente de la federación, entonces la federación neuquina, me pidió si podíamos organizar el campeonato argentino juvenil. En ese campeonato vino Conte, vino Castellani, vino todo ese grupo que fueron también líderes en el
vóley. La medalla de bronce de Seúl.
Y yo empecé ahí y bueno, no terminé más de dar vóley, digamos.
Así que, perdón, dijiste básquet recién.
Empecé con básquetbol. Porque yo entrenaba en Náutico Acoa en Buenos Aires.
Sí.
Estuve dos años entrenando en Náutico Acoa en divisiones inferiores.
De básquet.
Y me vine con toda esa capacitación acá.
Sí.
Entonces comencé con básquetbol acá.
Bien, y ahí pasaste...
Pasé a vóley porque Cristina, que es la mamá de mis hijos, uh-huh. era la entrenadora de vóley.
Ahí va.
Y ella dejó 60 chicos, cuando tuvo el primer embarazo de Matías, dejó 60 chicos iniciados en vóley. Y por eso vino toda la onda del voleibol en el club.
Ahí estamos hablando de qué año, ¿te acordás?
Del 80.
Por eso, ¿y en ese momento había muchos profesores de voleibol acá?
No.
Por eso.
No, no, yo creo que fui el primer profesor neuquino, mira lo que te digo.
¿De voleibol?
No, primer profesor neuquino, porque todos los que habían venido de otro lado.
Ah, te entendí.
De Córdoba, de Buenos Aires, pero fui el primer profesor de educación física que vino de acá, que salía de la provincia de Neuquén y volvió a la provincia de Neuquén.
Interesante.
Sí.
Sí, sí.
Y vos fuiste uno de los primeros supervisores también.
Claro, yo fui supervisor a los 33 años.
A los 33 años era supervisor.
Supervisor.
En toda la parte norte de la provincia.
En toda la parte de la zona quinta.
Ahí empezaste a irte al norte.
Y me fui al norte en el 87.
A Chosmalal.
A Chosmalal. Me fui por 2 años y me quedé 20.
Claro. ¿Y desarrollaste tanto la supervisión como el vóley?
Desarrollamos básicamente todo lo de supervisión, 64 escuelas a cargo. Y después comencé con vóley ahí también, que logramos algunos resultados con las chicas, sobre todo del club bancario. Ganamos un campeonato provincial y estábamos ahí entre los primeros lugares. Con las que siguen jugando ahora en el CIAR en Chosmalal, sí. Que vos conocés, Álvaro.
Sí, sí, sí. Porque hablaron de Chosmalal, por eso... Sí,
claro, claro.
Y bueno, allí te quería contar eso, ahora que hiciste referencia que se hacía, que se comenzaba con lo de esquí municipal. Bueno, nosotros comenzamos a llevar jardines a Zapala,
sí.
A Primeros Pinos. Llevamos el jardín de Chosmalal a Primeros Pinos a hacer las primeras experiencias en el esquí. Por supuesto, culipatín y esquí. Y un día Zapac me dice, ¿por qué yo no, siendo, digamos, instructor de acá, no hacía algo por el esquí en la zona norte? Porque había una montaña importante, que era el Cerro Guaile, 3.000 metros de altura, 2.200 la base. Y entonces elaboramos un proyecto, Balda, que fue el ejecutor de todo el proyecto en realidad, se hizo el primer parque de nieve, que fue en el Cerro Guaile.
¿Dónde está el Cerro Guaile?
El Cerro Guaile está al frente del volcán Tromen, que tiene 3.800 metros, y que está, hay dos lagunas importantes ahí formadas y que...
¿En la zona norte?
En la zona norte.
¿A cuánto de Chosmalal está?
A 45 kilómetros de Chosmalal.
Fue un cerro importante, vos fuiste uno de los que dio el puntapié inicial en el proyecto del Cerro Guaile también. Belcho está muy vinculado también al esquí, al mundo del esquí, muy, muy vinculado, y vos fuiste justamente uno de los... De los impulsores. Ahora, si querés nos contás, Bel, yo quería decir algo, Germán.
Sí, que lo relacionaste con el plan de esquí, que se el plan municipal que se presentó hoy.
Porque cuando yo hablo con Felipe Zapac, le digo que a mí me parecía insólito que los chicos miren siempre la montaña desde abajo. Entonces me dice, ¿por qué no escribís algo? Escribí algo y escribí un proyecto que se llamaba Escuela de Techo Abierto. ¿Por qué Escuela de Techo Abierto? Porque la montaña y la nieve es una verdadera escuela de techo abierto. Te enseña de todo. Entonces, pero estábamos integrando los contenidos de la... Yo recibía los proyectos de las escuelas que tenían contenido de ciencias sociales, ciencias naturales, avistaje de aves, la transhumancia, visitas a los pobladores del lugar. Es decir, que se complementaban aparte, el esquí era la excusa, digamos, para para el aprendizaje de otros contenidos. Así fue. De allí, ese proyecto, lo vi que Bariloche lo hizo casi tal cual.
¿Después que vos?
Sí, lo hizo tal cual. Yo me fui a Buenos Aires a una expo esquí a Buenos Aires, me encuentro con la gente de Bariloche y me dice, mirá, y pusieron exactamente igual, las mismas palabras, todo un proyecto
un en copy-paste se mandaron.
Sí, bueno, de ahí, después lo pasamos a...
¿Qué año? Yo por ahí te pregunto siempre año, pero que me parece...
Esto fue, bueno, para poner en contexto. 2004, 2005.
Bien.
Después lo incorpora Villa Langostura, porque hicimos algunos cursos ahí con los profesores de educación física de Olavarría, que ellos traían el cuarto año. Para que se capaciten en la parte de esquí, nosotros le dábamos los cursos, pero ¿para qué? Para llevar chicos.
Sí.
Para llevar chicos.
Vos sabés que esto mismo que vos nombrás, en la actualidad, lo hablábamos con Álvaro muchas veces, me parece que es la falencia, entendiendo que esto está y que debe continuar. Sí. Guarda con los procesos políticos que estamos viviendo, porque este tipo, estas cosas son también para no desatenderlas, ¿no? Sí. Porque es asistencialismo, si querés, en la medida en la cual las políticas públicas del deporte le dan oportunidades a aquellos que no tienen el mango para alquilarse los esquíes y todo. Es un deporte caro el esquí. Ahora, lo hablamos muchas veces con Álvaro, que con el tema de los espejos de agua que tenemos aquí en San Martín y en toda la región, es importantísimo que los pibes, además de esquiar, sepan nadar, ¿no?
Bueno, Chosmalal tiene una pileta de primer nivel. Precisamente el argumento de lo que vos me decís es ese. Si, ¿cómo puede ser que nuestros chicos que estén rodeados de aguas, de ríos, no sepan nadar? Porque no es una necesidad deportiva, es una necesidad de vida. Entonces, así lo habíamos planteado y así se formó la pileta que se hizo en Chosmalal.
Que no existe en San Martín.
Que no existe en San Martín, exactamente.
¿Cómo ves vos el deporte a nivel general en la provincia, Belcho? Vos fuiste en su momento director de deporte de Neuquén, ya ahora en otro, ya como vos lo dijiste recién, jubilado, con años de experiencia. ¿Cómo estás viendo el deporte en general? Yo lo veo, a veces por momentos lo veo con esto, por ejemplo, que no haya financiación para los Neuquén Juega, para que los chicos puedan comer una vianda e irse a jugar el provincial.
Bueno, en su momento la provincia tenía el mayor presupuesto del país. Tenía el mismo presupuesto que tenía Capital Federal.
En
era
deporte,
lo que te digo.
En deporte.
Entonces, pero claro, pasa que hay una ley de deporte que no se respeta, por lo tanto, al no respetarse, los consejos locales de deporte no existen. Porque vos decís, queremos la participación de la gente para conformar el plan de deporte de la provincia. La participación era a través de los grupos sociales que se armaban relacionados con el deporte y de cada localidad y de cada región. Entonces vos llevabas las inquietudes a Neuquén y Neuquén se concluía ahí, pero en base a la necesidad que tenía cada sector. Entonces era una política provincial y eso es lo que dice lo que está marcando la ley 840. Los consejos locales de deporte eran la base de donde salían todas las necesidades de cada población, de cada región, y entonces se trabajaba más regionalmente, como son los distritos educativos.
¿Y ahora no pasa eso?
No.
¿Desde
no
cuándo?
Pasa eso, desde hace unos cuantos años. Entonces, lo que se consigue es, de acuerdo a los intereses políticos del momento, del pedido que hace en forma personal algún intendente, pero no por una gestión relacionada con toda la provincia, las necesidades de las provincias.
No hay un pensamiento, decís, una planificación de atrás.
Exactamente. Vos decís, bueno, todos escriben sobre el deporte, pero hacen meros enunciados. Pero en esos enunciados, si vos tenés que evaluar, decir, ¿cuánto de hábito deportivo hay en la provincia de Neuquén? Yo creo que no llegamos al 5%. Hablando de hábito deportivo, estamos hablando con una frecuencia de 3 veces por semana. El 30% al 40% de chicos con sobrepeso en las escuelas medias. ¿De qué me estás hablando? Entonces, como profe de educación física, nosotros somos un fracaso.
Este es el tema que siempre hablamos, o yo le traigo a la gente que sentamos en los living deportivos, sobre la mirada del deporte. Siempre tengo la misma crítica sobre quienes dirigen los destinos políticos públicos del deporte, y es que están a merced de buscar a los talentos, desatendiendo al 99.9% de la población que sabe, y si no sabe, se está enterando en este momento, que en general no va a llegar a primera, sino que tiene que fortalecer la vida.
La salud.
Salud.
Pero bueno,
la posibilidad.
Yo te digo.
Vos lo estás trayendo.
Yo te lo traigo acá, porque te digo, el éxito no es la importancia del éxito en su momento, sino la permanencia en el éxito. ¿Sí? Entonces nosotros, si no tenemos permanencia en el éxito, no tiene sentido tener un éxito así aislado. Y por otro lado, si vos me estabas hablando de salud, si nosotros no integramos al deporte con salud, educación y deporte que trabajen en forma conjunta, y turismo, ¿por qué turismo? Porque, por ejemplo, hay agencias hoy, Bariloche es deporte y turismo, uh-huh. Porque está muy relacionado con las actividades de montaña. Uh-huh. Muy relacionado con la actividad de montaña. Entonces, si no metemos salud en la escuela, donde antes se evaluaba peso, talla, edad, mínimamente los profesores de educación física hacían esa evaluación para ver si estaban dentro de los parámetros normales de desarrollo de uh-huh. los niños. Hoy eso no lo tenemos. No hay una balanza en una escuela. Y hoy ya no lo hacemos. Uh-huh. Entonces, ¿por qué decimos la escuela? Porque naturalmente los chicos están convocados allí. Es el lugar donde están concentrados. Se va un médico, evalúa por lo menos no sé, pero 100 chicos en un día puede evaluar.
Sí, es que es el control social que tienen las escuelas. Bueno, Belcho, estamos con Belcho Cabrera. Hay un mensaje que nos llega de Carlos al 2972-4950-51. Yo voy a sumarme a la pregunta, porque te pregunta dónde estudiaste el profesorado de educación física. Pero yo agrego, ¿y esta formación política que vos tenés, la aprendiste en el profesorado?
No, no, yo hice el profesorado de educación física en San Fernando.
¿En Buenos Aires?
En Buenos Aires. Así que me recibí ahí. Luego, por supuesto, estudié medicina deportiva 2 años en la Universidad de La Plata. Después hice todas las especialidades en fútbol, que soy técnico de AFA también, y de FIFA. Soy internacional 2 de vóley.
Lo más alto.
De FIB, lo más alto que hay, sí, es lo más alto. Así que yo siempre, viste, así como dicen, el derecho de una persona termina cuando empieza el del otro. Bueno, sí. Yo digo, el derecho tuyo a no capacitarse comienza cuando el alumno tiene el derecho a tener el mejor profesor.
Entonces, de vuelta decís esa frase.
Que el derecho nuestro a no capacitarnos termina cuando el alumno merece al mejor profesor.
Bien.
¿Sí? Entonces, yo quería precisamente ser eso, dar lo mejor. Y para dar lo mejor tenía que estar permanentemente capacitándome, no solamente para mí, sino para brindar lo mejor.
¿Y la mirada política dónde la adquiriste?
Y la mirada política, en realidad no fui un gran político, porque si hubiera ido con todo un bagaje político quizás hubiera durado más tiempo. Porque yo
vos veía, duraste poco, ¿no?
Duré poco porque veía cosas que hoy están saltando a nivel político y que yo no podía soportar. Una pileta de natación que vale 2 millones, que valía 2.400.000, yo no la puedo pagar 6 millones. Así que había una sobrevaloración de todo. Uh-huh. Entonces yo en esa no me iba a aprender. Quien me conoce sabía de antemano que yo no me iba a aprender en eso. Uh-huh.
Entonces, una vez me contaron que una decisión tuya, una de las primeras decisiones como director de deporte fue, no sé si era porque había algo arreglado o no, vos me podrás corregir, Belcho, dejar de dar trofeos a los ganadores, darle pelotas.
Claro, eso salió en el diario eso. Yo puse algo así como basta de trofeos y más pelotas, porque en realidad los trofeos valen lo mismo que valían 10 pelotas, ¿entendés? Y los chicos necesitan fundamentalmente con qué jugar. Es decir, acá la estrella, así como en el esquí y la nieve, para nosotros, para cualquier deporte, es la pelota.
Seguro.
Es así.
Sí, quiero que me, porque justo te interrumpimos, a ver si podemos terminar el eje de la importancia que vos decís que hoy falta de que en Neuquén, primero que sea todo más regionalizado, que no haya que irse, por ejemplo, a otra provincia o a Neuquén, viajar tan lejos.
Pero no nos vayamos tan lejos. Cuando se desarrolla el plan educativo provincial, había 3 cosas que se marcaban como eje. Una era la socialización de la educación, y acá el deporte se tiene que socializar, que le llegue a todo. ¿Sí? La otra era la regionalización del currículum, es decir, que nosotros tenemos que hacer deportes que sean básicamente regionales y regionalizarlo. Por eso también incorporamos dentro de la currícula nuestra de educación física, incorporamos el esquí como un contenido. ¿Sabías eso, Álvaro? ¿Sí? Porque creíamos que si vamos a llevar a los chicos a esquiar, mínimamente el profesor de educación física tenía que saber qué cosa íbamos a dar. Entonces está dentro del diseño curricular el esquí incorporado. Y después es la descentralización económica. Esto tiene que ver con los consejos locales. Entonces vos tenés un consejo local que tiene un presupuesto de tanto dinero y que le llegues el dinero al consejo local. Por supuesto, el control de gestión tiene que estar. Porque lamentablemente hoy se entrega dinero y nadie rinde, ese es el problema.
¿Con quién hablas de estos temas, Belcho? ¿Hablas con alguien?
¿Con quién hablo?
Sí, con colegas, me refiero.
En realidad, hay un grupo que está trabajando ahora para Rolo Figueroa, que es Genes Deportes.
¿Cómo?
Genes Deportes,
Gen,
¿no? Sí. Que también está Gen Educación y bueno.
Gen Deportes.
Yo le estoy mandando algunos de estos escritos, les mando porque ellos me lo piden y yo todas estas ideas se las estoy mandando. En la medida que puedo, lo hago. Pero hay que empezar a escribir sobre esto.
¿Y de modo local?
De modo local, nada.
No.
Porque no. Primero que no te convocan.
Pero no me refiero específicamente, tal vez, al municipio en tanto institución, sino colegas tomando un café, donde viste que el mundo se soluciona a través de los cafés, tomando un café. Pero me refiero donde puedas poner punto, discutir con alguien.
No, charlamos básicamente con algunos docentes. de la importancia de del deporte, porque todo el mundo hoy es como que el deporte es un cuco dentro de la escuela, porque dice, no, estamos deportivizando el deporte en la escuela. Sí, pero la iniciación deportiva tiene que estar, porque uh-huh. el momento óptimo para desarrollar estas cuestiones es
cuando sos pibe, entre,
claro, cuando sos pibe, porque después ya es tarde. Uh-huh. Entonces, hablamos de esto y que el deporte tiene que ver con la longevidad deportiva, porque vos querés enseñar deporte para que se practique durante toda su vida. Yo tengo 70 años, me voy a jugar el campeonato argentino a Villa Mercedes ahora.
¿De qué?
De fútbol, con un equipo de Zapala, convocado por Zapala, y cumplo el domingo, cumplo 70 años.
¿Y de qué juego ahora?
¿De qué juego?
Sí.
De 5, porque corro.
Está bien físicamente.
Sí, sí, sí. Sí.
Yo, la última pregunta que te hago, Belcho, si podemos volver al tema de... Me dijiste unas cifras muy interesantes, algo de la obesidad, algo del poco hábito deportivo que vos crees que hay y de la falta de... ¿dónde está esa falta de integrar el deporte con la salud y la educación? ¿Dónde está la falla, crees vos?
Y que no tenemos un plan integral.
No existe.
El
no
plan,
se piensa.
No está integrado. Por eso, ahora se va a llamar el plan que están presentando, se llama Plan Integral, precisamente porque van a integrar estos tres componentes que son salud, deporte y educación, la tienen que integrar. Hay que integrarla.
¿Te referís al gobierno de Rolo Figueroa?
Sí, por supuesto.
Sí, sí.
Pero tiene que estar integrado, porque si no, ¿cómo trabajás en la escuela? Si no trabajás con nutrición o trabajás con la gente que hace... porque el deporte más que nada es prevención, y prevención tiene que ver con salud. Eso es así, nos sale mucho más caro curar la enfermedad que prevenir. Entonces
el otro día lo hablábamos con la gente.
Mira, yo te voy a terminar con esto, diciéndote que un niño que hace deporte es un joven sano, y un joven sano tiene proyecto de vida.
Uh-huh. Suficiente.
Y hay tan poco, me llamó mucho la atención el poco hábito deportivo que crees que hay en la provincia de Neuquén. Menos de un 5% de la población tiene el hábito de tres veces por semana.
Tres veces por semana.
Bueno, es verdad, yo no lo tengo, por ejemplo. Yo no hago tres veces por semana deporte.
¿Cómo que no?
De acá le pregunto a ustedes, no hace ninguno tres
veces. Yo voy dos veces al gimnasio y una vez juego al pádel. ¿Cuenta?
Bárbara, eso tres.
Yo no. Yo juego una vez por semana al pádel.
Pero sos un campeón jugando al pádel, hermano.
No importa, pero
ganate los
bien ahora, cuando tenga 60 años, quiero ver si...
Ahí está. A eso es.
Hoy escuchaba...
Porque el problema de la longevidad deportiva tiene que ver con la movilidad. Es decir, nosotros tenemos nuestros abuelos o nosotros mismos, ya a partir de los 60 años, hemos perdido movilidad. Uh-huh. Y vamos perdiendo movilidad. Y ahora yo te pregunto, ¿cuánta gente mayor se moviliza? Uh-huh. Entonces las articulaciones empiezan a endurecer, hay acortamientos musculares, pierde equilibrio.
Tampoco hay muchas políticas públicas deportivas para la tercera edad, por ejemplo, o antes. Yo en un momento iba a hacer stretching, a elongar, preparándome para cuando sea grande. Después lo dejé, porque no importa, pero lo pensaba ya para cuando sea viejo.
Pero no hay.
Eso que vos me estás diciendo tiene que ver precisamente con la movilidad. Uh-huh. Porque la movilidad es articular. Uh-huh. Y la elongación es más que nada muscular. Uh-huh. Es así.
Belcho Cabrera, estamos en el último momento de las charlas de living, deportivas en este caso. Tenemos una pregunta más, que preguntan acerca del Cerro Guaile, si está activo para actividades en la actualidad.
No, el Cerro Guaile pasó lo que pasa siempre. Si eres un cerro que tuvo mucho, empezó muy bien, llevábamos los chicos a esquiar ahí de todas las escuelas, los llevamos a esquiar, hacían este estudio en medio que te decía, y aparte la excusa era esquiar. Pero nosotros le enseñábamos desde cómo nace el esquí. Uh-huh. El esquí nació básicamente para trasladarse.
Claro.
Sobre todo en la zona nórdica, Noruega, uh-huh. En la zona con mucha humedad, con muchos humedales, entonces aprovechamos para hablar de los humedales. ¿Cómo te trasladas arriba al humedal si no era a través de como imitación de las patas de los
de los pingüinos,
claro, o simplemente del oso,
claro,
sí, que tiene las patas más grandes, sobre todo el oso polar. Bueno, copiamos de eso, se copió del esquí, nace de ahí, aparece con un solo esquí y con un, digamos, con un...
Algo para impulsarte,
después se hizo con dos.
Un bastón.
Como para caminar, aparecieron las raquetas. Y después, cuando se fue trasladando para la zona de la... te estoy hablando de la época de la Primera Guerra Mundial, recién aparecieron las fijaciones. porque tenían que descender, y cómo descendían si no tenían fijación,
claro,
los esquíes. Y bueno, así se fue perfeccionando hasta terminar hoy con fijaciones fijas y botas fijas también.
Belcho, se nos termina el programa. Las charlas de Living, todos los programas concluyen con la misma pregunta que hacemos a todos los entrevistados. La primera es, ¿a qué etapa de la infancia te gustaría volver? Si lo, así descolgada es. ¿Tenés algún...?
Yo a los 8 o 9 años.
A cuando empezaste lo que notabas, sí, al principio de la nota.
Sí, sí, sí. Para mí fueron la mejor época.
¿Y aprendiste o no? Dependerá la respuesta. ¿A decir en tu vida tampoco es para tanto el nombre de este programa?
¿Por qué me decís tampoco para tanto?
Es el nombre de este programa.
Ah, tampoco es para tanto.
Por eso. Entonces, es si vos aprendiste o no, decir, en tu vida, decir en la vida, bueno, esto tampoco es para tanto. O no, hasta con tu edad.
No, yo le sigo dando para adelante. Yo creo que hay que decir, si sigo trabajando en el cerro, sigo dando volei, yo sigo. Mientras pueda, lo hago.